La epopeya del Canal de Suez es, como se llama esta evocadora muestra, una aventura de ingeniería que va a marcar también la historia de Egipto y de la región. La bella Eugenia de Montijo, pero también el presidente egipcio Nasser o la Guerra de los Seis Días, son algunos de los protagonistas de este recorrido histórico de 150 años. La muestra consagrada al Canal de Suez comienza de manera teatral con la famosa marcha triunfal de la ópera Aida. La razón es que el virrey egipcio de la época, Ismail Pasha, le pidió a Giuseppe Verdi que compusiera una ópera con un tema egipcio para estrenarla el día de la inauguración del canal. Y si bien la ópera no alcanzó a estar lista para ese día, la inauguración, que tuvo lugar el 17 de noviembre de 1869, fue excepcional, como nos explica el comisario científico de la muestra, Gilles Gautier.
El que gobernaba en Egipto en esta época, Ismail Pasha, él invitó a todos los reyes y reinas de Europa. Y vinieron. Vino la embajadriz francesa, que es una española, Eugenia de Montijo, aparentada con la familia de los duques de Alba. Vino el emperador de Austria y vinieron más representantes de las familias reales. Y bueno, como lo nota, es una entrada un poco aparatosa, teatral, porque hemos querido empezar por este día fantástico de la inauguración, fantástico porque por primera vez el mar Mediterráneo estaba relacionado directamente con los mares del sur, que antes para ir del Mediterráneo a los mares del sur se tenía que dar la vuelta a África. Antes estos dos mares estaban muy alejados y este día se abrió esta puerta, que es una cosa en sí fantástica, y también la inauguración era fantástica porque este señor Ismail Pasha invitó a todas las cabezas coronadas de Europa y vinieron en noviembre de 1869. Y en medio de la sala está una maqueta que representa la inauguración del canal de Suez, que se hizo en la ciudad de Port Said.
En la sala consagrada a la inauguración del Canal de Suez hay muchos objetos relacionados con la emperatriz Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III. Gilles Gautier.
Emperatriz, que es una mujer fantástica, muy, muy hermosa. Y el Ismail Pasha, el Khedive de Egipto, el jefe de Egipto, estaba enamorado de ella. Y ella, como era emperatriz de Francia, fue huésped de honor. Así que su barco, el Águila, fue el primer barco que cruzó el Canal de Suez. Y ella se quedó en Egipto 3 meses. Y visitó hasta el sur, fue a Luxor y a Cabello. Hay muchas, muy hermosas pinturas donde se la ve a Cabello. Y aquí está el vestido de la emperatriz, el vestido que ella utilizaba para subir a Cabello. Y este vestido, después de desterrada, la guardo con ella, de recuerdo. Y esta no los ha prestado el Museo de Compiègne, que es un museo relacionado con este segundo imperio que tuvimos en Francia. Y la señora murió en España, en el Palacio de Liria, en el 1920. Así que sobrevivió este acontecimiento 50 años.
Entonces podemos decir que fue de las primeras turistas de Egipto.
Vamos a ver qué bonitos son esos cuadros que la muestran cabalgando. Esto es muy diferente de los viajes que hacen los jefes de Estado ahora, que están siempre corriendo de un lado a otro, con visitas que duran cuando más 2 días, pero más nunca. Y aquí se la ve, por ejemplo, de noche a la orilla del Nilo, aquí a Cabello frente a la Esfinge. Aquí a Cabello en el desierto, se lo pasaba bien.
Sí, bueno, se protegía del sol, la emperatriz.
Sí, se protegía del sol, sí. A pesar de que el viaje se hizo en invierno y no había tanto. Había sol. Yo también me protejo del sol cuando estoy en Egipto, porque el sol es fuerte en Egipto.
Pero ella viajó sola, ella no viajó acompañada de Napoleón III.
No, porque por dos razones. Porque tenía cálculos renales y una crisis bastante fuerte, y también otra razón es que se preparaba la guerra contra Alemania, que fue el fin del imperio.
Bueno, pero ella era muy, muy independiente entonces.
Ah, sí. Pero fiel, creo. Bueno, lo supongo. Lo supongo.
Me imagino. El Canal de Suez fue una obra promovida por el diplomático y empresario francés Ferdinand de Lesseps y autorizada por las autoridades egipcias de la época. Comienza en el puerto Said, en la ribera mediterránea, y termina en la ciudad de Suez, en el Mar Rojo. Una obra de ingeniería de 163 kilómetros de longitud. Le preguntamos al comisario científico Gilles Gauthier qué tan complicado fue hacer este canal.
Técnicamente no fue tan difícil. El terreno es bastante bajo, no hay montañas enormes como por ejemplo en Panamá, y la gran dificultad era cómo hacer este trabajo enorme de tantos kilómetros, 162 kilómetros. Y al principio se empleó trabajo forzado de los campesinos que venían del sur de Egipto. Murió mucha gente, fue considerado como una liaga bastante fuerte en la entre los egipcios, hasta ahora lo recuerdan. Y hubiera sido muy difícil seguir el trabajo así hasta el mar Mediterráneo. Pero la suerte fue, primero, que la opinión pública europea se opuso también, y entonces se tuvo que abandonar el trabajo forzado, pero al mismo tiempo estaban entrando las máquinas de vapor. Se inventaron las primeras máquinas de vapor para excavar la tierra en mismo tiempo que se hizo el canal de Suez. Y de esta forma, las primeras máquinas fueron empleadas en Suez, en este canal. Y esto facilitó mucho el trabajo. Así que la excavación duró solo 10 años.
De hecho, desde la época de los faraones existió el deseo de conectar el mar Mediterráneo con el Mar Rojo. Hallazgos arqueológicos permiten creer que hace 4.000 años el faraón Sesostris III mandó a construir un canal. 1.000 años después, el emperador persa Darío también contaba con un canal entre el río Nilo y el Mar Rojo. Gilles Gauthier.
Esto es una sala arqueológica que hemos hecho para recordar la existencia de este canal. Y aquí tenemos una prueba de la existencia de un canal en el tiempo de Darío, que es el siglo VII, VI antes de Cristo. Y al lado hemos puesto una representación de un soldado persa de la misma época. Y tenemos aquí también una cabeza del faraón Sesostris III, que se supone que es el primero en hacer un canal entre el Mar Rojo y el Nilo.
Es decir, siempre se evocó esa posibilidad de hacer un canal en Egipto.
No solo posibilidad, es que hubo un canal. No estamos seguros, los expertos no están seguros en que hubiera un canal en tiempos de Sesostris. Pero hay muchos textos que lo relatan, hay en los templos se evoca el tema, pero los expertos, los egiptólogos, no están seguros del asunto. Pero lo que sí está seguro es que en tiempos de Darío, en este tiempo sí, se hizo un canal que entre, que es en 600... 50 o 50, bueno, antes de Cristo, y desde este momento hasta el siglo VII después de Cristo, había una canal entre el Nilo y el Mar Rojo. Y como los barcos de esta época no eran de gran tamaño, podían ir hasta el Mediterráneo sin ninguna dificultad navegando en el Nilo.
En 1875, Ismail Pasha, con una deuda externa exorbitante, se ve forzado a vender las acciones egipcias del canal. Los británicos tomaron entonces el control del canal de Suez. Pero el 26 de julio de 1956, el presidente egipcio Gamal Nasser decidió nacionalizarlo. Esta nacionalización va a provocar un gran entusiasmo en el pueblo egipcio, pero también varias crisis como la Guerra del Sinaí, también llamada la Crisis de Suez, y más tarde la Guerra de los Seis Días con Israel. Gilles Gauthier.
Y ahora vamos a pasar a través de varias crisis. La primera es esta de la Guerra de Suez, que se ilustra aquí con unas películas que muestran documentos de la época. También tenemos unas entrevistas que hemos tenido con personas que han vivido en esta época, y también tenemos unas películas que son películas egipcias que reproducen la historia de esta época. Esto es la forma que hemos utilizado para mostrar esta época de guerras que ha habido, la primera siendo la del 56, la segunda entre Francia, Inglaterra e Israel, de un lado Egipto del otro, y las dos segundas, 67 y 73, guerras entre Egipto e Israel.
Bueno, y para a lo largo de estos casi 150 años del canal de Suez, ¿cómo resumiría usted la existencia de este canal?
Pues este canal ha reflejado perfectamente la historia de Egipto en esta época, y también ha sido un poco ejemplar, un poco paradigmática de la historia del mundo, porque si seguimos la historia del canal de Suez, si nos fijamos solo en la historia del canal de Suez, podemos ver todas las guerras que ha atravesado el mundo en esta época, podemos ver a partir de este pequeño punto del mundo, tenemos una visión sobre todo lo que ha ocurrido en el planeta. Y también de los adelantos tecnológicos que, como se ha notado, por ejemplo, con este último canal que se ha acabado en solo un año, que ha sido un trabajo fantástico, con excavadoras gigantescas que ahora trabajan con mucha velocidad. Se podía hacer canales ahora en todas partes del mundo en pocos días, pero no siempre hay dos mares que reunir tan importantes como el Mediterráneo y los mares del sur, el Mar Rojo.
La muestra La epopeya del canal de Suez se puede visitar en el Instituto del Mundo Árabe en París hasta el 5 de agosto de este año.